SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Israel ha bombardeado esta madrugada las zonas en las que ayer dejó pasar unos pocos camiones cargados de comida. Van en total casi 60.000 muertos, de los que 17.000 eran niños. Según UNICEF, es como si mataran cada día un aula con 28 niños. Ahora Israel ha decidido matarlos también de hambre y para que nadie proteste o proteste menos, deja entrar unos pocos camiones que sin medidas de protección son asaltados enseguida. ¿Qué nombre tiene retener la ayuda en la frontera y matar a la gente de hambre o matarla a tiros mientras intenta ir a por comida? ¿Qué nombre tiene matarlos en las zonas que tú mismo has llamado seguras? ¿Qué nombre tiene dejar a la gente sin agua, sin luz, sin casas ni hospitales, sin médicos y convertir en insoportable la vida de un pueblo en su territorio y destruir sus casas? Ahora ya sabemos que un país, que un gobierno puede destruir un territorio y matar a su gente de manera sistemática, matarla de hambre y con bombas y que no pase nada. Ahora ya sabemos que en el mundo que desarrolló la justicia universal y la comunidad internacional era posible un genocidio, que es como se llama esto, que nadie podrá decir que no sabía o que no vio y que no pasara nada más que la vergüenza que nos recordarán las generaciones que vengan. Hola, buenos días. Israel ha matado al menos a 80 personas en Gaza solo este domingo, horas después de anunciar la suspensión temporal de sus ataques en algunas áreas del centro y del norte de la franja para permitir el reparto de la ayuda humanitaria.
Una pausa de 10 horas diarias a sus bombardeos que debería ir acompañada de la apertura de rutas terrestres para los camiones de la ONU que aguardan desde hace semanas con miles de toneladas de medicinas y alimentos. Ayer entraron en la franja apenas un centenar de esos vehículos a los que se sumaron varios aviones jordanos que lanzaron desde el aire 25 toneladas de ayuda desde el aire. Como decimos, un gesto con el que Netanyahu busca recuperar el favor de Donald Trump y de esa parte de Europa que empieza a incomodarse, ahora sí, con las imágenes de niños destruidos que llegan desde la franja.
Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Astre. El Programa Mundial de Alimentos declaró ayer que uno de cada tres gazatíes lleva días sin comer y que casi medio millón de personas en el enclave palestino, casi medio millón, sufren condiciones similares a la hambruna. La Organización Mundial de la Salud también advirtió la semana pasada que más del 20% de las mujeres embarazadas y lactantes en la franja sufre actualmente desnutrición.
Con todo esto, Francia y Arabia Saudí organizan hoy lunes en Nueva York una conferencia internacional en favor de la solución de los dos estados en Oriente Medio, después de que Macron anunciara la semana pasada que piensa reconocer al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU que se celebre en septiembre. Esta semana empieza también con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, un pacto por el que Bruselas cede ante Trump y acepta la imposición unilateral de aranceles del 15% a sus exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos.
Un pacto anunciado ayer que incluye además el compromiso europeo de invertir unos 640.000 millones de euros en combustibles estadounidenses. Eso a pesar de las cesiones a Washington por parte de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión hablaba ayer de un acuerdo histórico.
It's a big deal, it's a huge deal.
Es un gran acuerdo, un enorme acuerdo, decía Ursula von der Leyen, emulando la grandilocuencia de Donald Trump, quien posaba a su lado tras una reunión celebrada en Escocia, en un club de golf propiedad del presidente estadounidense. Trump se mostraba satisfecho con el acuerdo del que Washington sale como el gran ganador. No solo por los ingresos que supondrá para las arcas estadounidenses el cobro de aranceles o por las inversiones multimillonarias comprometidas por la Unión Europea, sino también porque este pacto refuerza la posición de la Casa Blanca frente a dos grandes rivales como Rusia y China, con quien los negociadores de Trump se verán hoy las caras en Estocolmo en busca de un acuerdo para apaciguar la guerra comercial entre los dos gigantes económicos.
Por lo pronto, el acuerdo con Europa evita una escalada arancelaria que muchos temían en Bruselas y en Washington. El pacto se anunció, como decimos, en Escocia durante un fin de semana de golf para Donald Trump. Corresponsal en el Reino Unido, Lucas Font.
La tasa de un 15% sobre la gran mayoría de las exportaciones a Estados Unidos es tres veces superior a la existente antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero aún así la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, considera que el acuerdo es una importante victoria. El acuerdo de hoy genera certeza en tiempos de incertidumbre y aporta estabilidad y previsibilidad, ha asegurado. Los aranceles del 15% afectarán a sectores como el automóvil o la industria farmacéutica, mientras que otros productos estratégicos como los aviones o los recursos minerales estarán exentos de gravámenes. A cambio, la Unión Europea se ha comprometido a realizar inversiones en Estados Unidos por un valor de 600.000 millones de dólares y a gastar otros 750.000 millones en energía estadounidense, algo que según Trump será beneficioso para las dos partes. Este acuerdo nos unirá más y reforzará nuestra amistad, vendrán a nuestro país con fuerza y harán mucho dinero, ha asegurado. A falta de confirmar los detalles, el pacto ha logrado evitar una guerra comercial a gran escala y ha puesto fin al menos por ahora a la creciente tensión entre Bruselas y Washington.
Y todavía en la portada, la final de la Eurocopa Femenina de Fútbol, que acabó con esa derrota de España frente a Inglaterra en los penaltis, una amarga derrota después del gran juego que desplegó la Roja durante todo el campeonato. La estrella de la selección y MVP del campeonato, Aitana Bonmatí, hablaba ayer así después de fallar uno de los lanzamientos en la tanda final.
Yo asumo parte de mi responsabilidad, al final juego por el equipo, juego por todas nosotras, pero jugamos por mucha más gente y de nada sirve que hayamos hecho un partido mejor que el rival si después llevas a penaltis y no lo metes, ¿no? Asumo mi responsabilidad.
Las de Montse Tomé se adelantaron en la primera mitad con un gol de Mariona Caldentey. Empató Russo para Inglaterra en la segunda parte y sin goles en la prórroga, la final se acabó decidiendo en los penaltis, donde las inglesas revalidaron el título de campeonas europeas tras convertir 3 de los 5 tantos que lanzaron frente a uno solo de España.
Así empieza el lunes, hoy es 28 de julio. Día en el que se va a ir cerrando aquí en nuestro país el curso político con el tradicional balance previo a las vacaciones que hará el presidente del gobierno este mediodía.
Pedro Sánchez va a comparecer desde la Moncloa con el objetivo de poner el foco en los logros del Ejecutivo a pesar del terremoto político provocado por el estallido del caso Cerdán y de las dificultades parlamentarias evidentes que se han visto a lo largo del año. La última, el pasado martes, cuando el Congreso rechazó convalidar el decreto antiapagones.
También será hoy el día en que el líder de la oposición, Núñez Feijóo, haga su particular lectura de un curso que termina marcado por reproches entre el PSOE y el PP a cuenta de los casos de corrupción. En Génova empiezan las vacaciones exigiendo de nuevo la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas ante la falta de apoyos del gobierno.
Chantaje, corrupción y callejón sin salida. Esas son las tres palabras, las tres frases que definen estos dos años de desgobierno de Sánchez. Mañana es una gran oportunidad para decir: no tengo los apoyos parlamentarios con los que empecé la legislatura, tengo menos votos a favor que antes y por tanto lo que toca es darle la voz a los españoles.
Por su parte, en Ferraz hacen una lectura positiva de estos últimos meses, agarrándose especialmente a los buenos datos de empleo que arrojó la semana pasada la EPA. Los socialistas hablan de un gobierno que legisla para favorecer a los españoles frente a un Partido Popular que, según Montse Mínguez, lo hace para beneficiar a sus amigos y a sus allegados.
Mientras conocemos que la utilización del BOE por parte del gobierno de Pedro Sánchez sirve para ayudar a la mayoría de la gente, también estamos conociendo cómo el Partido Popular, cuando está en el gobierno, utiliza el BOE en beneficio de unos pocos. Y esto, si se demuestra, es el caso de corrupción más grave de nuestro país. Comprar, vender leyes a quien tiene poder para hacerlo. Y esto no es el pasado, este es el presente. Este es el presente del Partido Popular presidido por el señor Feijóo.
Feijóo que comparece, como lo hará también, como decimos, el presidente del gobierno en este final del curso político que se cerrará del todo mañana en el Consejo de Ministros, en el que Trabajo quiere que salgan los permisos retribuidos para los niños menores de 8 años. Y hay ahí un conflicto con Hacienda. Ahí está la discusión entre ambos departamentos. Ojaim Nadi.
La retribución de los permisos parentales vuelve a sacar a relucir las diferencias entre la coalición de gobierno. De momento, el escollo para aprobar el decreto está en Hacienda, no tanto por la medida, sino por el coste. El ministerio encabezado por la socialista María Jesús Montero pide estimar esos costes para cuadrar las cuentas. Mientras, desde Sumar, el partido de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, piden celeridad para desbloquear el acuerdo. Ernest Urta es un portavoz.
Ya vamos tarde adoptando esta medida y por eso le quiero pedir al Partido Socialista que deje de bloquear la retribución de los permisos parentales. Por lo tanto,
el decreto contempla varias medidas, pero la principal es la remuneración de al menos 4 de las 8 semanas de permiso por cuidado de hijos, tal y como dicta Bruselas. De hecho, España ya ha sido sancionada por incumplir esta retribución. Fuentes de la Moncloa aseguran que la medida saldrá adelante lo antes posible, pero no especifican cuándo y añaden que de aquí al martes, a ese último Consejo de Ministros antes de vacaciones, todo es posible.
Y quien está dispuesto a recordar todo el rato al gobierno que le faltan los votos suficientes es Carles Puigdemont, que reapareció ayer en un acto en la localidad francesa de Prats de Molló, a solo 5 kilómetros de la frontera con España.
Un acto al que acudieron unas 1.500 personas y en el que el líder de los independentistas catalanes se desmarcó de Alianza Catalana, el partido de ultraderecha nacionalista que trata de pescar votos precisamente de la formación de Puigdemont, un partido al que el expresidente ha llamado agitador del caos.
Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día, Puigdemont. Puigdemont hace este este discurso para desmarcarse por una parte de Esquerra Republicana. Asegura que su formación obliga al gobierno a ganarse cada voto que necesita en el Congreso de los Diputados para sacar adelante sus proyectos, y comparaba su posición precisamente con la de Esquerra.
Incomodem els que practiquen el populisme o els que surten negociats de casa.
Dice Puigdemont que con su posicionamiento incomodan a la vez a los extremos, a los populistas y a los que salen negociados de casa, en referencia indirecta a Esquerra Republicana. No es un mensaje nuevo, pero Puigdemont reitera al gobierno de Pedro Sánchez que sus votos se los tendrán que trabajar.
En Ceuta, más de 50 menores migrantes llegaron este fin de semana a nado hasta la ciudad autónoma, bordeando el espigón fronterizo del Tarajal. Vamos a Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Buenos días.
Buenos días. Pues nada que ver estas dos noches desde el lado español de la frontera con la del viernes al sábado. Entonces entraban 57 menores, superando la cifra ya de 500 atendidos en los servicios municipales. Tirando de los recursos de emergencia, se espera que justo dentro de un mes puedan efectuarse las primeras salidas hacia la península. Las conversaciones ese día entre el gobierno ceutí con varios ministerios fueron constantes para taponar la entrada constante de personas, no solo de menores, sino los intentos de decenas de adultos. La vigilancia se mantenía este domingo en las inmediaciones de la playa a un lado y a otro por parte de los dos países, con el condicionante, eso sí, de mejor mar que la de ese día, y sin olvidar que las fiestas de la ciudad se inician mañana, momento de espera hasta su conclusión para colarse en cualquiera de las atracciones rumbo a la península.
Las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Información que les va a interesar a quienes tengan una hipoteca variable, porque el Euribor, el índice de referencia para la gran mayoría de los préstamos hipotecarios, vuelve a bajar en julio y permitirá ahorrar unos 112 euros mensuales en las hipotecas contratadas hace un año. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, el Euribor se resiste a bajar del 2% y a falta de 4 días para que termine el mes, apunta a cerrar la media mensual de julio en el 2,07%. El índice de referencia para las hipotecas variables lleva 3 meses prácticamente estancado. Sin embargo, la senda descendente, que arrancó ya hace casi un año y medio, sigue abaratando los créditos hipotecarios. De hecho, la cuota media de una hipoteca de 150.000 euros a devolver en 25 años pasará a ser 111 euros más barata para quienes la revisen con el Euribor de este mes. Será de 640 euros frente a los más de 750 que marcaba en julio del año pasado. Los expertos apuntan a que el Euribor puede haber tocado suelo, aunque todo depende del impacto de la guerra comercial y cómo eso pueda influir en las próximas decisiones del Banco Central Europeo.
Y a esta hora de la mañana también con Ruth García desde Murcia. Hola Ruth, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Mario Alejandre desde Castilla y León. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Empecemos con una historia, Ruth, que nos devuelve la mirada a Torre Pacheco, la historia de Hassan, que Riberto su kebab con el apoyo de los vecinos.
Efectivamente, este fin de semana el kebab de Hassan, que volvió a abrir sus puertas, y no solo un restaurante, es un símbolo. Hace 2 semanas fue brutalmente atacado por una turba xenófoba. Ahora, entre cristales rotos y electrodomésticos remendados, Hassan ha vuelto a encender las luces, y con ellas algo más profundo, la esperanza. Vecinos, clientas de toda la vida, incluso gente nueva, han pasado estos días solo a saludarle, a decirle: estamos contigo. Y él, emocionado, dice que se siente querido. Hassan soñó este restaurante durante años, lo levantó con esfuerzo y ahora lo reconstruye con cariño. Y en medio del miedo, su kebab vuelve a oler a carne, a especias y sobre todo a dignidad.
La historia del kebab de Hassan, recordarán aquellas imágenes como fue asaltado por esa turba, como bien describía Ruth, pues ha podido reabrir, además con el apoyo de los vecinos, este fin de semana allí en Torre Pacheco. A ver esta historia, Mario, que han rescatado a una oveja en una de las rondas de circunvalación de Valladolid.
Sí, podríamos haber puesto, por ejemplo, de banda sonora La Mandrágora, con aquella ovejita lucera que cantaban. Bueno, en el 112 de Castilla y León reciben casi 1 millón de llamadas todos los años, y tiene que haber algunas que se quedan grabadas en la memoria de los operadores. Entre ellas, seguramente, las que recibían la semana pasada, procedentes de varios conductores que, en plena mañana, con bastante tráfico, aseguraban haber visto una oveja paseando por una de las rondas de circunvalación de Valladolid. Del origen del animal, nada se sabe, pero en su deambular por esta vía, que tiene doble sentido de circulación, que tiene 4 carriles, estuvo a punto de provocar un accidente de tráfico. Eso obligó a movilizar a patrullas de la policía, a camiones de bomberos, que finalmente consiguieron capturar a la res sin que nadie, tampoco el ovino, sufriera daño alguno. La imagen del rescate está en nuestra web, en radiovalladolid.es.
Y en Murcia hay un dato que es noticia: cómo ha subido 2 grados, Ruth, en solo 5 años la temperatura allí.
Y podríamos decir que Murcia arde, y no es una metáfora, porque la ciudad ha subido 2 grados en solo 5 años y se convierte así en un termómetro viviente del cambio climático urbano. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, el calor extremo ya mata más que el tráfico, y Murcia es un ejemplo claro: edificios mal aislados, pocas zonas verdes y una población vulnerable que sufre en silencio. El 33% de los españoles, dice el observatorio, no puede mantener su casa fresca en verano, y en Murcia eso se traduce en noches sin dormir, en riesgos para la salud, y el observatorio propone soluciones: menos asfalto, más árboles y más justicia climática. Mientras tanto, el complejo industrial de Escombreras, en Cartagena, sigue emitiendo más de la mitad de los gases contaminantes de la región de Murcia.
Algunas historias desde Murcia y desde Castilla y León. Mario Ruth, que tengáis un buen lunes.
Igualmente, chao.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural del día. Este lunes Dani de la Fuente nos va a proponer echar mano de un libro de relatos sobre Nueva York, la ciudad que nunca duerme, vista desde la perspectiva de una de las voces españolas más pujantes en la literatura actual, la historiadora y periodista María Pérez Agua.
Luna Park es un conjunto de relatos que Marina Pérez Agua ha dedicado a Nueva York y a Estados Unidos, el país en el que ha residido más de 20 años, dedicada a la docencia universitaria, hasta que se ha sentido expulsada, como tantos.
Y Nueva York es progresista, o sea, es uno de los estados, y te encuentras un grupo de personas así, y es que están pidiendo la documentación. O sea, es como un ambiente de miedo.
El racismo o el antifeminismo son algunos de los asuntos que toca la escritora en una ciudad llena de ratas y de basura.
La gente defeca en la calle, se masturba en el metro. Y bueno, y muchos indigentes con problemas mentales, porque claro, sobre todo después de la pandemia, pues estaban totalmente abandonados, no tienen seguro médico, no pueden recibir atención mental.
En un país que expulsa a las personas más vulnerables del sistema. Soledad, depresión, suicidios, ¿qué primer mundo es ese?
No, es que no es un primer mundo. Yo llevo diciéndolo un montón de tiempo y la gente se lleva las manos a la cabeza. ¡Oh, no!
Con mucho humor, Marina Pérez Agua aborda temas como el de la maternidad, siendo hija.
Fue una cosa tremenda que me pasó, que pues tras el parto mi madre no respondió bien.
Y siendo madre.
O sea, yo digo, ay, Dios mío, estaré cometiendo los mismos errores.
Editado por Páginas de Espuma, les invitamos a leer a Marina Pérez Agua. Van a pasar un buen rato porque, insistimos, es muy divertido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.